hablando de tecnología y juventud. Recuperando el tiempo perdido. Hola a todos. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Hablando de Tecnología y Juventud. Recuperando el tiempo perdido. Qué emoción estar aquí, al fin. Somos un grupo. Tomás.
Mari Carmen.
Juan José.
Felicidad.
Maricruz.
Este es el inicio de algo que esperamos crezca y se convierta en un espacio donde podamos reflexionar, compartir ideas y, sobre todo, aportar algo útil a todos ustedes. La verdad, estamos un poco nerviosos, pero también llenos de ganas de conectar con cada uno de ustedes. Así que, sin más preámbulos, empecemos.
Este podcast es un espacio para reflexionar sobre los retos de la era digital, con una mirada crítica, pero también esperanzadora. Queremos abrir el diálogo sobre cómo estas herramientas, aunque útiles, pueden convertirse en un obstáculo para el desarrollo personal y social. Acompáñenos.
El episodio de hoy aborda un tema que preocupa cada vez más a familias, educadores y expertos en salud mental. ¿Cómo están afectando las nuevas tecnologías a los adolescentes y jóvenes en España?
Cierto, las tecnologías han transformado nuestra forma de vivir, trabajar y aprender. Sin duda nos ofrecen ventajas increíbles, como la posibilidad de estar conectado con personas de todo el mundo, acceso a recursos educativos y herramientas para la creatividad. Sin embargo, también han introducido desafíos serios que no podemos ignorar.
Muy buenas, estamos aquí para tratar uno de los temas que nos preocupan de cara a nuestros jóvenes, sobre las redes sociales. No pretendemos dar consejos, ni mucho menos, pero sí dejar nuestro punto de vista. Vemos con toda normalidad y frecuencia a grupos de niños con sus teléfonos, sentados en los bancos, cada uno de ellos manipulando su celular. Nos preguntamos, ¿con quién estarán hablando? ¿Estarán hablando entre ellos? ¿Realmente este medio sirve para socializar y crear un vínculo de verdadera amistad? De verdadera amistad entre ellos, de amigos, amigas, como para poder contarse sus inquietudes, sus problemas de jóvenes. ¿O no lo hacen por miedo a que lo que cuenten al amigo se pueda reproducir en redes sociales? De verdad, yo me pregunto, ¿es necesario que un niño vaya en el carrito y lleve la tablet viendo dibujos? No lo sé. Ahí dejo todas estas preguntas, o si alguien que se las quiere hacer o responder. No sé, ¿qué os parece a vosotros sobre esto de que un niño vaya sin más, con 12 meses, 10 meses, un bebé en el carrito, viendo la tablet, dibujos animados? No sé, ¿qué os parece? ¿Qué opinión tenéis sobre ello?
Pues hay que planteárselo un poco y que en principio creo que había que concienciar un poco a los padres, hablarlos.
Eso es cuestión de los padres.
En principio, cuando son tan pequeños, es de los padres, de momento. Tan pequeños es de los padres, no hay otra sociedad. Luego ya, cuando ya son un poco más mayores, ya puede intervenir un poco la sociedad. Nosotros como personas ya adultas, intentar de sobrellevar un poco y ver qué camino llevan nuestros hijos.
¿Vosotros pensáis que ese niño cuando tenga 12, 14, 15 años, alguien puede ser capaz de quitarle la tablet o el móvil de las manos?
No.
Hombre, mejor que no empiecen tan pronto. Pero espero ser un poco optimista y que sí se puedan solucionar cosas.
Yo entiendo que los hijos, los niños, es lo mismo que los árboles. Si un árbol con 16 años de plantación intentas guiarle, evidentemente no vas a poder. Esto, evidentemente, las comparaciones son todas odiosas, en este caso más, pero sí es verdad de que si tú a un bebé de 10, 12, 14 meses le das una tablet y va en el carrito con su madre viendo dibujos animados, estás creando un árbol torcido. ¿Va a ser posible ese árbol enderezarle cuando tenga 16 años?
Pienso que no, porque ya desde chiquitín se ha hecho adicto y cuando llegue la edad de 13, 14, 12 años, duerme hasta con el móvil y no se lo quites. Porque es que encima Pues te hace frente.
Creo que estamos aquí para plantearnos todas esas cosas y empezar ya a corregir cosas.
Es que, para que nos hagamos una idea de la magnitud de las redes sociales, hace unos días saltó la noticia en Inglaterra de un señor con 38 años se personó en su casa, en una casa, preguntando por una chica que supuestamente había quedado para jugar unas partidas a través de una plataforma de juegos, Roblox, y resulta que la niña tenía 12 años. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué redes sociales estaba manejando esa niña? ¿Qué filtro por parte de sus padres tenía?
Ninguno. Los padres no tenían controlado, si no, no hubiese surgido eso. Ella engañó a esa persona, como que era más mayor, o esa persona quiso engañar a la niña. Creo que sería la niña la que dijese que tenía más años.
Yo creo que se engañaron mutuamente.
Yo también opino que el engaño fue mutuo, porque no creo que una persona sensata, con 38 años, quede con una niña de 12 para ir a su casa a jugar en esta plataforma, en los juegos de esta plataforma. Si lo hubiera querido engañar, no había quedado con ella para en su propia casa. Hubiera hecho otro tipo de historias, pero nunca hubiera ido a su casa, a sabiendas que era una niña de 12 años. Por eso yo me pregunto, ¿esa niña tenía algún control por parte de los padres? Esa y tantas otras, y tantos otros niños, ¿tienen control de los padres de lo que realmente están haciendo?
El tema es que yo creo que hay que educar a los padres y no a los hijos. Empecemos a verlo desde este punto de vista, creo yo, vamos.
Sí.
No sé, de ahí, ¿qué pensar o qué hacer para que los padres se den cuenta realmente de lo que está pasando? ¿Quién se lo tiene que decir a los padres? ¿Qué tienen que hacer los padres? ¿O los padres están de acuerdo con todo esto? No,
no.
Me refiero que no es que estén de acuerdo con cualquier juego o cualquier situación que no sea la correcta, pero sí ver cómo solucionar un poquito, por lo menos, este problema.
Ya, pero es que hay redes que verdaderamente pueden ser perniciosas para los hijos. Yo he estado viendo ahora últimamente, porque en esto ya me está preocupando un poco más, y me he introducido en ver cosas que hoy día se pueden saber, que hay muchos padres que consideran que menos de 14 años un niño no está preparado para usar las nuevas tecnologías que hay ahí ahora mismo. Y aparte, un padre, si se quiere, puede, hoy con los medios que hay, hacer que el hijo vea lo que debe de ver, no lo que ellos quieran ver. Creo que está claro, y además está que se puede hacer perfectamente según los dispositivos que hoy se manejan, vamos.
Sí, pero es un poco contradictorio, porque tienen que saber manejar, con 14 años saben perfectamente y tienen que saber en el colegio manejar un ordenador. Entonces,
sí,
pues, hay cosas mal por el teléfono, que se pueden meter en cosas que no deben. Eso se deben de preocupar los padres en cosas de cortarlo, porque hay medios y hay cosas.
Claro, pero tú lo acabas de decir. Los padres son los que se tienen que preocupar,
sí,
de hasta dónde pueden llegar sus hijos en las redes sociales.
Y luego creo que en el colegio también tienen un poco de parte de a los niños advertirles cuando hablan de las redes sociales. Ya con 14 años o desde 12, por ejemplo, lo entienden perfectamente lo que le hablan los profesores.
Ya, pero no debemos de olvidar que la educación,
sí,
está en las casas.
Que estoy de acuerdo.
La educación es por parte
pero
de los padres.
Pero los educadores es un apoyo muy grande.
Sí, pero eso yo para mí tiene que ser en otro concepto. En primer lugar, los padres son los que tienen la responsabilidad de controlar las redes sociales de sus hijos. Si es verdad que esto se nos está escapando a todos de la mano. Pero en principio son los padres, no podemos buscar a nadie. Luego después ya miraremos, vayamos desarrollando todo esto, ya miraremos a ver, buscaremos culpables y demás. Pero en principio, los verdaderos responsables son los padres. Si a un padre, a un bebé de 10 años, de 10 meses, de 14 meses, les da una tablet, no puede pretender que ese niño a los 12 años, 14 años, no sea adicto a las redes sociales. No se puede, es imposible. Ese niño va a ser adicto a las redes sociales.
Ya, por eso tenemos que buscar soluciones.
Pero eso está claro, vamos, sin ninguna duda. Si lo que tú dices, creo que todas las personas mayores lo podemos entender. Otra cosa es cómo se lo transmitimos a la juventud, que lo entienda.
Pero es que hay muchos padres saben el alcance que puede tener, y a esos hay también que enseñarles.
Educarlos también.
Igual que para mí creo que una cosa bastante, bastante buena es que a los críos les den una vez al mes charlas por personas especializadas, psicólogos, ¿no? Debían de hacer lo mismo con los padres, para que sepan el alcance que eso puede tener y ya estén concienciados. Porque creo que ahora también, y no las emplean, hay herramientas que no las...
Tenemos que buscar soluciones, no solamente poner pegas a todo lo que hay, porque esto tiene cosas buenas y malas. Claro, vamos a buscar soluciones para ir encarrilando esto.
Lo que sí está claro es que esto está empezando a penetrar entre las familias. Porque, por ejemplo, unos estudios realizados en Aragón, el 52% de las familias ya empiezan a estar preocupadas con las redes sociales, preocupadas porque sus hijos aparentan ansiedad. Consecuencias a través de las consecuencias de las redes sociales. Bien, estas familias ya son conscientes del problema. ¿Qué medidas pueden tomar? ¿Realmente una familia puede tomar medidas drásticas con sus hijos, con adolescentes?
No.
Yo creo que no. Entonces, no. Aún se está a tiempo de todas estas medidas que se tienen que tomar, tomarlas desde la infancia, desde el bebé, si me apuras un poco, porque vuelvo una y mil veces, lo repetiré, de que hay niños con 10 meses, 12 meses, 14 meses, con tablet en los carricoches, en el carrito con su madre. No puede ser. Pero ese es un gran error.
Eso ya está hecho y es pasado y no se puede remediar. El remedio hay que ponerle pues cuando el niño va. Y eso es parte de todos los... De todos los
de la sociedad, entes, de la sociedad,
sí.
De la sociedad, poner medios,
de colegios,
educar,
charlas y cosas, educar. Y educar también, que a los padres no les viene nada mal, refrescarles la memoria de las consecuencias que el mal uso que das pues pueden traer.
Todo no queda aquí, porque según se está metiendo en estudios y demás, es preocupante. Si preguntas a los chavales y te dicen que las redes sociales están entre 4 y 6 horas diarias, ¿realmente es así? ¿Qué tiempo les queda para socializar? ¿Cómo socializan esos niños?
Es que no socializan ahora.
Claro, es que ese es otro de los problemas. A no socializar puede venir la ansiedad, el insomnio, puede venir la soledad.
Sí.
Puede venir muchos problemas.
Pues todo eso es lo que tenemos que tratar de evitar.
De evitarlo.
Y ir concienciando desde los colegios, a nivel de aquí, por ejemplo, del ayuntamiento, que colabore.
Yo he estado verdaderamente mirando, porque como iba a salir el tema hoy, que es, volvemos a limpiar lo mismo. ¿Cómo controlamos a nuestros hijos? Hoy día hay herramientas. Y ahora mismo yo he estado mirando y existe... Una herramienta se llama Fallilili, que es una app perfectamente, que controla el sistema operativo para limitar el uso de ciertas cosas, y limita el tiempo y si no, te bloquea la pantalla. O sea, que existe ya ese dispositivo. Otra cosa es que los padres se ignoren, no se quiera o no se, pero existe el dispositivo para que los hijos vean hasta que una determinada cosa quiere el padre, que es bien para él, lo demás es negativo. Entonces, ¿por qué no se aplican también esas cosas?
Mira, sigo con más estudios. Según el periódico La Razón, el 22% de los jóvenes entre 12 y 18 años en España ya presentan síntomas de adicción digital, y según estos medios, las cifras están en aumento. Para que nos demos cuenta un poco, que decir de que esto ya es tarde. Claro que es tarde para los niños de 18 años. No es tarde, y vuelvo a repetir una y vez más, que es donde está el real problema, para bebés. No es tarde. Ahí es donde tenemos que empezar a poner
a los padres del efecto nocivo que tiene esto. Por eso hay padres que
no ven el peligro o el
daño que les puede hacer.
Que sí, llevas toda la razón, que muchas de las cosas que ahora mismo se están dando, lamentablemente decimos, no, es que tienen que ser los ayuntamientos, tienen que ser las comunidades, tiene que ser el propio Estado. No, porque estamos en una sociedad, y más en España, que es que basta que te digan, tienes que ir por aquí, no, yo voy a ir por allí. Y si me dicen esto es negro, no, yo voy a decir que es blanco. Y como estamos en una sociedad y cada vez vamos a más, lo estamos viendo ahora mismo, con esto que ha salido en Trump, este señor, ya vamos a ver cómo inunda, cómo inunda todo.
Pero no te metas en política.
Porque vamos, ya se va a volver la sociedad.
No metas a Trump.
En definitiva, los padres son a los que hay que educar.
Sí, entonces, hay que educar a los padres y luego ya a los niños ir concienciándolos.
Es que
también,
de cara a todo esto que estamos hablando, tenemos dos problemas. Uno es los chavales, propiamente dicho, chavales con 16, 18, 20, 22 años, que esos ya tienen el problema.
Eso
y un problema, y un problema que hay que solucionar, hay que buscar mecanismos para sacarlos de ahí. Y el otro problema es que a la vez estamos iniciando a bebés en las tecnologías. Nos estamos enviciando. Y ese sí es un verdadero
problema.
Pues
hay que empezar a educar a los padres.
Ese sí es un verdadero problema.
A los padres, desde que tengan un niño, que no empiecen desde que son bebés.
Sí, eso ya lo sabemos que está ocurriendo. Pero yo creo que no es la mayoría, ¿eh? O sea, vamos a ver, que haya un matrimonio que haga esas cositas, pues puede ser, pero yo creo que la mayoría
no
está por
esa
labor, ¿eh?
No, hay un porcentaje muy alto, por lo menos hay un 60%, por lo menos, hay un 60% de...
A Dios gracias que no es la mayoría, solamente faltara que fuera el 100% de los padres. O sea, yo entiendo que lo que estamos aquí hablando, estamos hablando en general, y evidentemente no hay casos sin excepción, y afortunadamente, no siempre que ves a un niño en el carro, le ves con el móvil o le ves con la tablet, pero sí es verdad que está sucediendo. Y también es verdad que es cada día, cada vez, se ven más. O sea, lo cual es algo agregado. Yo estuve en una fiesta familiar y había niños, pero un niño estaba subido en un sofá y se tiró 6 o 7 horas sin jugar con nadie y en el sofá sentado con una tablet.
Porque ya estaba acostumbrado a eso.
Eso no es normal.
Ya no era de ese día solo, eso ya lo habían hecho más veces.
Eso no es normal en un niño de 4, 5, 6 años. No es normal. Lo que es, ese niño venía de atrás, venía de la cuna.
Por eso hay que empezar por los padres y luego seguir con los niños desde que tiene 6 años.
Va a ser difícil de erradicar.
Cuando los chicos ya
tienen que venir otra nueva tecnología que elimine esta.
Y venga otra peor. La inteligencia artificial.
No sé, porque estamos tan lejos de todo eso.
Tiene que
cambiar otra vez la sociedad de otra manera para que esto se erradique. Que no se va a erradicar.
Esto no es todo.
Pero tiene que cambiar por algún motivo. Mira cómo pasó cuando la pandemia, cómo cambiaron muchas cosas. No digo que sea otra pandemia, pero algo tiene que evolucionar y pasar para que esto dé un giro en el cual esto cambie por completo.
Pues yo tengo
pero cuando la pandemia nos vino muy bien la tecnología.
Yo tengo
porque nosotros que teníamos los hijos fuera, a través de eso nos podíamos...
Yo tengo mis dudas de que esto en algún momento pueda cambiar a mejor. Yo últimamente, y desde que llevamos intentando de hacer esto, cada vez me lo pienso más. ¿No llegará un momento que nos utilicen lo mismo que el cuento del flautista de Abel?
Sí.
¿No nos estarán dirigiendo?
Es que ya ocurre.
Porque este tipo de situación no se hace de la noche a la mañana. Esto lleva su proceso.
Es que nos dirigen como borregos.
Es que ya nos están dirigiendo. Es que ya está ocurriendo ahora mismo.
En
el siglo XXI.
Entonces, no me lo estoy preguntando, porque cada vez está más claro que nos dirigen, nos están dirigiendo. Quieren que hablamos de lo que quieren que hablemos. Discutimos de lo que quieren que discutamos. O sea, nos están manipulando continuamente. Entonces, y este no es un proceso de manipulación que se lleve de la noche a la mañana. Pero yo me pregunto, dentro de 20 años, si esto sigue así, ¿vamos a ser personas o borregos?
Robot.
Más bien robot. Vamos a
Yo me inclinaría por los regos.
Por lo que viene y vamos a hacer.
Porque vamos a hacer lo que quieran que hagamos. Y vamos a ir donde quieran que vayamos. Como esto sigue así.
Yo ya no lo voy a ver, pero me daría
fuerte.
Pena.
Sí, pero ahí tenemos a nuestros hijos y tenemos a nuestros nietos.
Ya.
Esto no es todo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 40% de los adolescentes sufren problemas de sueño relacionados con los dispositivos digitales.
No me extraña, si están 6 horas metidos en eso, no me extraña que tengan falta de sueño, porque el colegio también tiene que todos no van a ser que no estudien, pero estudian y esto, no dedican tanto tiempo, creo.
Esto comparado con la inteligencia artificial y la robótica que va a haber, esto se va a quedar...
No es nada.
Diminuto. Porque el otro día iba paseando ya una mujer con un robot y un perro robot. Y, o sea, es que esto se nos ha ido ya de las manos.
Bueno, pero una cosa...
Entonces, esto va a quedar de alguna manera decadente. O sea,
será otra vez como utilizarlo bien las cosas. Porque yo, por lo que he visto, los perros que de acompañamiento, creo que no es mala idea. De robot, sí. Porque una persona mayor no puede llevar el perro, sacarle por la mañana, a mediodía, si tiene 80 años, no puede estar sacándolo. Sin embargo, un perro de estos sí le habla y le puede hacer compañía. No puede ser, mirándolo dos, a lo mejor es una cosa buena, ¿verdad? Puede tener como el teléfono, cosas buenas y cosas malas, pero a lo mejor hay una cosa que se puede aplicar a que sea bueno, a que acompañe a una persona mayor y pueda hablar con
eso. Tú lo has dicho, volverá a pasar lo mismo que con la tecnología.
Pero utilizándolo bien.
Pero como no es así...
Bueno, vemos un...
No.
Una tregua.
Se está demostrando también, hablando de todo este tipo de casos que se están realizando, se está demostrando que los suicidios, acoso y violencia entre los jóvenes se están produciendo debido a las redes sociales. O sea, todos los acosos que hay de niños a niñas, niñas, niños, violencia, suicidios, es debido a las redes sociales. Las redes sociales te da mucha violencia. Te da, estamos hartos de chavales que han hecho violaciones en grupales y luego las han publicado. Y todo eso viene a través de las redes sociales. Y encima, los medios de comunicación lo agrandan más todavía, que ese es otro de los problemas. Los medios de comunicación no se limitan a darle la noticia, sino que tienen que meter el dedo en el ojo y retorcerle, para que nos enteremos bien todos de qué es lo que ha sucedido. Y si alguno no se ha enterado, pues a la media hora, o dos horas, o las tres horas, te lo vuelven a repetir otra vez con datos.
Ya, pero es que,
para que te enteren.
Las influencers estas que ganan tantísimo dinero con esto, también tiene culpa, y pagarles así con lo que les están pagando para incitar a niñas o niños a hacer cosas que, por ejemplo, de belleza, con su cuerpo, cosas que, y que las niñas se lo creen porque lo están viendo ahí, que lo tienen que hacer. Entonces eso sí que tiene mucha culpa. Eso sí, sí podría poner un coto. Eso ya no es a nivel de nosotros, de sociedad, tiene que ser a nivel de Estado.
Sí.
Realmente, ¿hay relación de amistad entre los jóvenes? Y cuando digo amistad me refiero a ese vínculo de unión entre chicos y chicas. ¿Qué relación hay en las familias? ¿Existe el diálogo? Y si me hago estas preguntas es porque otro de los estudios realizados demuestra la soledad que padecen nuestros jóvenes. ¿No será que las redes sociales les estén absorbiendo la facilidad de relacionarse entre sí?
Sí, eso les está favoreciendo, claro, de que estén metidos ahí y no tengan tantas amistades. Pero de todas formas, yo creo que todavía sí persiste la amistad. Si tienen buenos amigos, lo prefieren, yo creo, todavía. No vamos a poner todo tan mal, tan mal.
Y ahora, por mi parte, después de todo esto que hemos expuesto, creo que ha llegado el momento de buscar culpables. Sí, digo culpables, los culpables somos todos. Por todo esto, decía antes que el culpable somos todos, porque todos formamos parte de la sociedad, de esa sociedad que de alguna forma ha permitido todo esto. De la misma forma que todos tenemos que ser conscientes y deberíamos aportar nuestro granito de arena para salir de donde estamos metidos. Y tanto daño está haciendo a nuestros jóvenes, empezando por los padres, centros educativos, ayuntamientos, comunidades autónomas, gobierno central. Todas estas figuras y estamentos son los que deberían de ponerse en marcha y empezar a buscar soluciones urgentes para sacar a nuestros jóvenes del pozo donde están metidos.
Pero sí. Eso que tú machacas y que verdaderamente no es que no lleve razón, es que hoy en la sociedad moderna no se puede aplicar. Ese es el problema.
Nos arrastran a todo esto, aunque no queramos.
Estamos metidos en este mundo electrónico. Que es imposible.
Pero
que es imposible.
Ya, y ellos lo ven natural. Nosotros nos cuesta un poco más de trabajo porque venimos de otra era, como claro. Hemos dicho esta mañana. cuando estamos ahí arriba, pero es que ellos lo ven natural.
Yo recuerdo de la época de la droga, de la heroína, de todo aquello, recuerdo la cantidad de gente que murió con ellos, de chavales jóvenes que murió con ellos. Y en aquella época yo oía a mis padres, a familiares, decir lo mismo que ahora estamos diciendo, es que no tiene solución. Aquello, por suerte, si es verdad que sigue ahí, la droga, la heroína, la cocaína, todo sigue ahí, pero ya hay un respeto hacia ello, ya sabemos el daño que eso hacía. Y como sabíamos el daño que eso hacía y hace, la gente nos estamos yendo, la gente se ha ido de ahí. Pero a continuación han venido, los jóvenes no utilizan la heroína, que era lo que mataba, como la utilizaban entonces.
Utilizan otras drogas.
Utilizan una cantidad de pastillas que no saben lo que
utilizan, otras cosas.
Heroína,
sí, hay otras drogas.
Heroína se consume mucho.
Pero, antes era la droga. Pero bueno, esperemos que haya menos, porque...
Pero no es la misma mortandad que había entonces. Entonces había mucha muerte de jóvenes. Morían muchos jóvenes.
Y que murió muchísima gente.
Muchos jóvenes. Ahora esto, evidentemente, esto no te mata como te mataba la droga.
Al final, ¿quién luchaba para que sus hijos no se drogaran? La familia, el pueblo, la gente que ya iba a los centros a protestar.
Y murió mucha gente con el SIDA.
Sí.
Ahora ya no es mortal, por lo menos con pastillas.
Y las familias mismas iban a casa de los capos.
Sí,
allí. Y aquí ahora...
Estamos muertos.
¿Qué? Es que ya no hay, no tenemos ganas de luchar.
De luchar, de...
Nada.
No, sí, el que la atañe sí que lo sí.
Estamos de manos caídas siempre.
El que la atañe sacará...
Y aquí va a pasar, si es que pasa, va a pasar lo mismo. Van a tener que ser las familias, el pueblo, porque nos van a dar muy pocas herramientas para conseguirlo. Como no luchemos nosotros y no están por la labor los padres, va a costar, claro está, mucho más. Muchísimo más. Mucha más pelea, mucho más trabajo, mucho más de todo para conseguir.
Bueno, pues aquí estaremos para un poco dar nuestra opinión y a ver si algo sacamos.
Está claro que las nuevas tecnologías nos están avasallando y todos conocemos de que hemos ido hablando de una cosa, el móvil, no sé por qué, lo ha detectado y al poco tiempo a mí me meten anuncios de eso que hemos estado hablando.
Simplemente es el radar de ubicación.
A ver, tú vete dónde ya estamos, en qué tecnología estamos ya.
El radar de ubicación.
Es inevitable. Sí. Porque claro, aquí todos dependemos de todos. Y como cada vez, no sé, yo creo que nos manejan desde no sé dónde, aunque si todo el mundo lo sepamos, pero es así, yo lo veo así.
Pero ojalá todos los problemas fueran esos, porque sería tan sencillo como quitar la ubicación del móvil. Ya no saben nadie dónde estás.
Ya. Pero si tienes la Alexa en casa, también dice que te controla.
Yo la tengo,
tengo apagada.
Pero algo hay que no va por el móvil, porque el otro día estaba yo hablando con una amiga de colchones por la noche. No tenía más de colchones.
Y tenía que comprar colchón.
No he metido nada de colchones en el móvil, ni he buscado ninguna casa de colchones en el móvil. Solo he estado hablando con Marina de que tenía el colchón mal, que quería cambiarlo, que si sabía.
¿Gustó?
Y por la tarde, por la noche, si no tenía 7 u 8 casas de colchones dándome la vara, no tenía ninguna.
Vamos a ver, de todo esto que estamos hablando, hay ciertas tecnologías que aún existen. Se puede consultar el tiempo que pasan nuestros niños, desde los ajustes de Android se selecciona bienestar digital y controles parentales. Si se detecta un tiempo excesivo existente, Family Link, una app para este sistema operativo. Se puede limitar también el uso de ciertas aplicaciones, incluso activar un límite de tiempo que bloquea la pantalla del dispositivo de nuestros hijos. Y aparte de eso, si lo que preocupa es que los menores de edad accedan a contenidos inapropiados para su edad, en la aplicación se puede configurar Safe Search de Google, un filtro que bloquea los resultados no aptos para estas edades cuando buscan online. O sea, que ya existen cositas si los padres se preocupan y las quieren introducir.
Después de todo esto, al final, de lo que se trata es de recuperar lo que verdaderamente nos importa, nuestra conexión humana. El bienestar emocional no es fácil, pero cada pequeño cambio cuenta.
Gracias por acompañarnos en este episodio de Hablando de Tecnología y Juventud, recuperando el tiempo perdido. Les invitamos a reflexionar sobre el uso de la tecnología en sus hogares. Pequeños cambios pueden generar grandes transformaciones. Hasta la próxima y recuerden desconectar para reconectar.